Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, 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 gente linda, bienvenidos una vez más a esta propuesta todos los miércoles. Somos Guillermo Urbaneja desde la ciudad de Rosario y quien les habla, Oscar Smirnov, desde la ciudad de Villa Carlos Paz, y ya estamos enfocados. Hola, hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Hola, Oski, muy bien, hermano. ¿Y vos cómo andás?
Bien, muy bien, muy bien. Por suerte, con un lindo miércoles bien fresco, nubladito aquí en Villa Carlos Paz, en toda la provincia de Córdoba, que en la gran parte ha llovido, así que bueno, felices con esta agua que realmente nos ha caído del cielo.
Qué interesante el hecho de que haya llovido, cosa de poder apagar los incendios que había, ¿no? Que eran muchos.
Así es, así es. Sí, y en los últimos dos días fueron muy fuertes, también en la zona del norte del Valle de Punilla, Capilla del Monte, La Cumbre, pero bueno, por suerte la naturaleza apareció, se hizo sentir ahora con la lluvia.
Bien, nosotros acá también en Rosario, ayer estuvo lloviendo todo el día, esta mañana también, y hay pronosticado varios días de lluvia, y no solamente porque el campo necesita agua, el río Paraná está muy bajo, pero a su vez, como se queman pastos enfrente en la zona de Entre Ríos, Rosario muchas veces parece Londres, porque hay una neblina espesa, y más con la humedad es muchas veces hasta es imposible de respirar, y la lluvia ha calmado y ha calmado toda la sintomatología de que provocaba justamente ese humo.
Claro, bueno, acá también necesitamos mucha más lluvia porque nuestros ríos también están muy secos, así que necesitamos esta agua, ¿no?, que es tan necesaria para nuestra supervivencia también.
Sí, sí, seguro que sí. Y mirá, qué importante, ¿no?, esto del agua y lo que representa el agua desde lo simbólico, que es con lo que nosotros trabajamos especialmente desde la DECO, ¿no?, y teniendo en cuenta el invitado que vamos a tener hoy. El agua representa a las emociones, representan todo este fluir de emociones de las cuales a las cuales tantas veces nos sentimos presos, nos sentimos cautivos de estas emociones que a veces o no las decimos o las decimos a destiempo y por lo general no podemos o no sabemos o no queremos, cualquiera de las tres posibilidades, trabajar con ellas como para que salgan de la medida en el momento oportuno, la persona adecuada, con las palabras justas, ¿no?
Así es. Pasa que a veces y por algún programa inconsciente, como decimos nosotros, nos cuesta mucho salir de un lugar del cual estamos anclados porque hay algo que todavía no nos hemos dado cuenta y a veces necesitamos de que alguien nos ayude del exterior para darnos cuenta. Y para ello están de pronto entonces aparecen este tipo de terapias como la decodificación biológica, la decodificación dental, que vamos a tener a nuestro invitado dentro de un ratito. Y bueno, así es como de pronto vamos manejando o aprendiendo también a manejar nuestras emociones.
Sí, sí, es importante. Vos sabés que una paciente el viernes pasado me preguntaba, ¿vos me querés decir que tengo...? Me decía, ¿y vos qué me decís entonces? ¿Tengo que expresar las emociones constantemente o tragarlas y madurarlas y después decirlas? Y le decía, eso es muy complicado de poderte decir qué es lo que tenés que hacer. Primero, porque no es una función que me competa decirte qué es lo que tenés que hacer con algo. Es un camino personal, es un trabajo personal. Pero lo importante es que entiendas que cuando vos te tragás mucho tiempo una emoción, lo que sucede después es la falacia de la inmediatez. Falacia de la inmediatez es cuando vos te venís tragando algo durante mucho tiempo con tu jefe, y saltás como leche hervida con tu esposo o con tu pareja porque se le quemó un poco la tostada.
Claro.
Es lo inmediato, es ese el hecho, pero en realidad esto es agua que viene desde muy lejos, con mucho caudal, y que el hecho de no haberlo trabajado, en ese caso que yo puse como ejemplo, con tu jefe, hace que vos te la agarres con el primero que pasa. Y entonces la persona te mira y dice, tanto quilombo por esto, tanto lío por esto. Lo que pasa que no sabemos trabajar con las emociones. Y especialmente nos pasa a nosotros los hombres, A las mujeres también, pero nosotros tenemos esta cosa de callarnos las emociones.
Así es. Lo que pasa es que venimos acumulando, acumulando, y acumulamos desde la cuna. Y entonces llega un momento de que a nosotros, al no poder expresar, de alguna manera después lo va a expresar nuestro organismo. Esa es, digamos, es el ítem de la decodificación biológica. Lo que no se expresa, lo expresa nuestro organismo. Y por eso el consejo es expresarse, no guardarse nada. Y hay distintas maneras, no significa que uno tiene que expresar sí o sí al que tiene delante de uno, con quien está enojado, sino que lo puede hacer desde otro lugar también.
Sí, y además no significa que tengo que estar diciéndole a todo el mundo. Todas las cosas que me suceden a todo el mundo. Uno puede subrogar y entonces a través de determinado ejercicio poder decirle o al jefe o a la madre o al padre o a quien sea esas emociones que tiene guardadas, de las cuales en realidad siempre me gustó pensar como una metáfora que nuestro comportamiento está sostenido por nuestras emociones, básicamente. Nuestros hábitos están creados por nuestras emociones y que esos programas con los que venimos son como jaulas en los cuales estamos prisioneros y que conforme nosotros vamos creciendo, la jaula no crece si nosotros no la trabajamos. Entonces terminamos siendo encerrados por esa jaula, apretados por los barrotes, justamente porque no hemos trabajado con el aspecto emocional. Cuando decía recién el aspecto de los hombres, esto de los hombres no expresan emociones, los hombres no lloran, eso trae un montón de problemas a nosotros, justamente por esta incapacidad programada de poder expresar lo que sentimos.
Así es, y todo basado desde creencias también, creencias que son milenarias. Entonces, estamos anclados en esas creencias y es ahora, llegó el momento, porque es el momento exacto donde tenemos que empezar a romper esas creencias que vienen, están unidas a una energía vieja, a conceptos viejos para ingresar a lo nuevo. Por eso tenemos que soltar esta palabra que venimos escuchando de hace tiempo, tenemos que soltar, soltar, ¿qué es lo que tenemos que soltar? En realidad tenemos que ir soltar esos programas que son viejos, obsoletos, para poder adentrarnos en lo nuevo y en este nuevo despertar de conciencia que estamos atravesando.
¿Y sabés lo que sumaría yo, lo que agregaría yo a lo que vos decís? Nosotros no vinimos a ser como nuestros padres, iguales, copias. De hecho, no lo somos, por más que así lo quisiéramos lograrlo, ¿no? Pero en el mejor de los casos, si nosotros podemos reformular todos los hábitos que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos, realmente podemos tener una mejor versión de nosotros mismos. Porque si seguimos sosteniendo la cara de traste o el no expresar mis emociones porque mi papá o mi abuelo lo hacía, esto que es inconsciente y yo siento que me está afectando, el hecho de trabajarlo con un terapeuta en cualquier terapia, en cualquier disciplina, pero especialmente en la decodificación biológica, me va a liberar de ese encierro. Ahora, si yo sigo creyendo que porque era mi papá así, yo tengo que ser así, estoy en graves problemas. Estoy en esta dicotomía de sentir que tengo que hacer lo que tengo que hacer y desear otra cosa.
Sí, lo que pasa es que estamos sujetos a lo que nosotros llamamos o conocemos las fidelidades inconscientes, que son fidelidades inconscientes a un clan familiar, a distintos personajes que conforman un clan familiar, a nuestros ancestros. Entonces, esa información es la que va bajando de generación en generación y nosotros vamos actuando o vamos teniendo un comportamiento determinado porque estamos inconscientemente unidos a esa fidelidad inconsciente. A través del darnos cuenta, a través del tomar conciencia, es como que nuestro cerebro empieza a ayudarnos para soltarnos de esos programas inconscientes al cual estamos sujetos, atados o como quieras decirle.
A veces hubo pacientes o a veces en los cursos preguntan, ¿no? ¿Y cómo sé qué emoción tengo que expresar o qué emoción tengo que trabajar? Y por lo general, uno sería apropiado que comience a trabajar con aquellas que está sintiendo en el cuerpo, con aquellas que está sintiendo a nivel físico o a nivel actitudinal, con esa sensación o esa forma particular de malestar o de displacer o de inconformismo que hace que no me esté sintiendo bien. Porque cuando vos estás bien con algo que estás haciendo, seguramente no vas a crear ningún conflicto y vas a estar tocando como un violín Stradivarius. El tema está en aquellos momentos en los cuales no me siento feliz o no me siento reconocido o me siento mal o me siento angustiado. Esas son las cuestiones que tengo que trabajar. Esas son las cosas que me tienen que hacer ver que hay algo de mi parte emocional que me hizo... O que está haciendo que yo siga repitiendo un proceso o un programa.
Sí, hay que, pero bueno, a veces nos damos cuenta de que estamos repitiendo un programa y a veces no nos damos cuenta. El tema es cuando no nos damos cuenta, es ahí donde quedamos sumisos dentro de ese círculo vicioso. Hasta que aparece un Guillermo Urbaneja que nos ayuda a darnos cuenta, por ejemplo, de...
¡Ponele!
¿Viste? Nos ayuda a que nos demos cuenta de que podemos salir de ese lugar y tenemos esas herramientas para poder corrernos de ese lugar.
Yo creo que esta, la despedida que nosotros hacemos de nuestro programa todos los miércoles, con tu frase y con la mía, hablan justamente acerca de, al menos desde la mía, vos después si querés explicás la tuya, pero cuando yo digo, trabajá para ser feliz, que es una elección consciente que uno hace, eso es lo que te va a llevar a ver en qué aspectos no lo sos, en qué ambientes no lo sos, con qué persona no lo estás haciendo. Y ya eso es una invitación a que hagas algo, ¿no? Porque si no, la respuesta automática es, y bueno, soy así, y bueno, es lo que me tocó, es lo que Dios me mandó, o es lo que, no sé, la justificación que uno quiera. Pero realmente estamos para trabajar específicamente con aquellos ámbitos o con aquellas personas con las cuales no nos sentimos bien, con las cuales no nos sentimos cómodos o en paz.
Así es, bien. Y bueno, a quien tenemos hoy de invitado nos va a ayudar mucho a comprender un poco todo esto que estamos hablando en esta introducción del programa de hoy.
Sí, realmente. Yo lo que le voy a preguntar a Fabián, con quien vamos a estar charlando en un ratito, es ¿cuál era el conflicto de los padres del ratoncito Pérez para que esté llevándole plata a todos los nenitos que le dejaban el diente en la pata de la cama? Porque realmente, ¿qué programa tiene el ratoncito Pérez, por favor? Y te diría que es un programa casi mundial, porque en muchos países se le dice eso a los chicos. Pero bueno, vamos a estar hablando en un ratito nomás. Si te parece, Oski, vamos a un tema musical. Ah, pero antes los canales de contacto, por favor.
Por supuesto. Bueno, ya sabes que si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de los medios que tiene Mantra, porque nos estás escuchando en este momento por mantrafm.com.ar. Desde ahí podés acceder al canal de YouTube de Mantra. Arriba en el sitio vas a encontrar un cartelito rojo donde vas a acceder al canal de YouTube, donde nos podés ver, nos podés escuchar, nos podés dejar tus mensajes. Y si no, también lo puedes hacer a través de los medios de comunicación de nuestro programa, de Enfocados Online, a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, donde también subimos todos nuestros programas. Y también tenemos el WhatsApp.
Sí, hacelo mandándonos un mensaje. Recordá ponernos nuestro nombre, el tuyo, para que sepamos quién nos escribe al 54-911-5832-0669, 54-911-5832-0669. Incluso podés mandarnos preguntas que le vamos a transmitir a Fabián para que pueda contestarlas al aire mientras dura el programa. Así que, si te parece, Oski, nos vamos a un tema musical y después le damos la apertura del programa a nuestro invitado.
Perfecto, así le damos esa posibilidad a nuestra audiencia que quiera hacer alguna pregunta sobre decodificación dental. Bueno, ahí ya nos pueden mandar las preguntas.
Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
Bien, y aquí estamos, en enfocados y ya listo para presentar a nuestro invitado de hoy, que es nada menos que el doctor Fabián Brotos, que él ya estuvo en uno de nuestros programas. Él es uruguayo y odontólogo desde la cuna. Tiene un camino de búsqueda de crecimiento personal desde muy joven, escudriñando varios caminos de autoconocimiento. En esa búsqueda, las sincronicidades lo llevan a encontrar la decodificación biológica a través del profesor Enrique Burón, comenzando a aplicar e investigar en su profesión desde los inicios de su formación. Una vez más, las sincronicidades lo llevan a encontrar al profesor Christian Beyer, de Francia, con quien ha completado la formación de decodificación dental. El doctor Fabián Brotos imparte esta formación en Buenos Aires, Montevideo y Estados Unidos, y sigue abriendo nuevos horizontes. Abrimos micrófono entonces a Fabián Brotos. Le decimos muy buenas tardes y bienvenido a Enfocado, Fabián.
Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. ¿Cómo están?
Muy bien, Fabi. ¿Vos cómo estás?
Bueno, lo más bien, por suerte. Aquí, esperando que venga el verano de una vez por todas.
Tal cual, tal cual.
Pero bueno, aquí tratando de, bueno, queriendo hablar con ustedes de esto que nos apasiona, ¿verdad? De la decodificación biológica, que la decodificación dental, que es una de las patas de la decodificación biológica también. Así que bueno, listos para hablar de lo que necesiten.
Por eso, como si bien ya estuviste en nuestros programas, quisiéramos si nos podés hacer un resumen para la gente de pronto nueva que nos está escuchando, o inclusive aquellos que queremos repasar un poco, a ver, ¿de qué se trata la decodificación dental? ¿Es posible decodificar a través de nuestros dientes?
Claro, sí, por supuesto. Cuando hablamos, la palabra ya decodificación nos habla de que hay un código escondido, un idioma que hay que traducir, hay que decodificar. Nuestros dientes, que no son hueso, no son queratina como los cuernos de un animal, nuestros dientes son cristal. Y como cristal que son, contienen polaridad. Polaridad electromagnética. Por lo tanto, cada microcristal que tiene una longitud de nanómetros, cada cristal de los millones que hay dentro de cada diente, tiene una polaridad y eso es un código binario. Es como guardan, por ejemplo, las computadoras la información a través de código binario. Y esos códigos binarios, esa información, guardan mucha información desde el punto de vista emocional relacional. En los dientes nosotros podemos ver lo que son las emociones, cómo han sido vividas las emociones desde un punto de vista egoico. Por eso nosotros podemos decir que en los dientes nosotros podemos ver la historia del sufrimiento del ego de la persona. No es como una bola de cristal en la que nosotros podemos ver lo que pasó en el pasado, lo que va a suceder en el futuro. Lo que nosotros vemos en los dientes es cómo se vivió aquello que sucedió. Y aquello que sucedió dentro de la vida de la persona y aquello que sucedió también en el transgeneracional de la persona. Una persona que, por ejemplo, tiene cierta vivencia en su vida, hoy está demostrado a través de las neurociencias, que genera un proceso de metilación de las histonas, que es una parte que está en el ADN. Esa metilación de las histonas hace que se exprese o no una parte del ADN que puede tener o no un código de cierta enfermedad, de cierto síntoma, de cierta condición. Esa metilación de la histona, cuando una histona ya está metilada, se transmite a la siguiente generación ya metilada. Una metilación, la vuelta atrás, es una acetilación. Y se ha descubierto que esa metilación o acetilación de las histonas se logra gracias al estrés. El estrés genera una cascada bioquímica dentro de nuestro cuerpo que genera esto. Por eso hoy en día las investigaciones en las neurociencias están en cómo acetilar o metilar histonas desde fuera con ciertas drogas. Todavía no se ha logrado, pero se va rumbo a eso. Ese es el sustento de por qué hay ciertos conflictos emocionales que si son vividos por una persona, son después heredados por otra persona. Hoy en día sabemos científicamente cómo eso sucede. Entonces nosotros, por ejemplo, en los dientes, podemos ver cómo se ha heredado el cómo enfrentar cierto conflicto, cómo nuestros ancestros enfrentaron cierto conflicto. Por ejemplo, si tenemos una madre en una generación determinada, imagínense dos generaciones atrás nuestro, una generación atrás nuestro, una madre que está casada con un señor que es sumamente violento y tienen un hijo, esas dos personas. Entonces, este hombre que es muy violento descarga su violencia contra los niños. Entonces, la madre se pone ella a defender al niño, lo que es la protección, generalmente en el mundo exterior, que debería ser dada por padre, ahora la hace madre. Y ella es la que se pone a ser de madre y de padre. Imagínense que ella es la que provee, ella es la que da protección, ella es la que busca los objetivos de ese chico. Es como que ella le da todo. ¿Por qué? Porque el padre fue un padre violento. Cuando este conflicto se mantiene durante el tiempo, ese chico va a cargar una información transgeneracional. Entonces, los hijos de ese chico van a nacer, por ejemplo, con esas personas que cuando muerden tienen la mordida adelante abierta. Vemos que los dientes de adelante no se tocan. Es como que son personas con tendencia a una respiración bucal. ¿Vieron? Esas personas que respiran por la boca, cuando muerden, los dientes de adelante no se juntan. Por ejemplo, si quieren comer una pizza, adelante no la pueden cortar con los dientes de adelante porque los dientes no se terminan juntando. Eso es porque nosotros sabemos, hoy hablaba cuando empezó el programa, Guillermo hablaba de la simbología del agua. Todo tiene una simbología, todo tiene vuelta dentro de nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el aire que representa padre entra por la nariz que representa padre. Y en este caso, la boca es madre y ella es como que le dice al niño: vos respirá por la boca porque yo te doy el aire y te doy todo lo que necesitas. ¿Por qué? No uses padre, porque padre es peligroso, es como una señal simbólica de que madre lo da todo y no padre. Como para poner un ejemplo, ¿no? No es tan sencillo, pero solo para entender de que incluso nosotros podemos ver patologías en los dientes, como caries, fracturas, problemas en las encías, pero podemos ver también malposiciones de dientes o mordidas que en la odontología se llaman disgnacias, o sea que nosotros podemos tener mordidas para el costado, la mandíbula más para adelante, más para atrás, tenemos muchísimas situaciones diferentes y, por ejemplo, esta situación simbólicamente nos está diciendo eso. Y cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la historia, el árbol transgeneracional de una persona que carga con una mordida abierta, nosotros entendemos el porqué simbólico. ¿Por qué? Porque eso nos da lo que llamamos un instinto reaccional. Nosotros reaccionamos instintivamente a una relación de cierta manera. Entonces significa, una persona con mordida abierta va a tener como un rechazo inconsciente a todo lo que tenga valor padre. ¿Por qué? Porque tiene una información de que padre es peligro. ¿Se entiende? Y sabemos que padres son millones de cosas, porque no solo es el padre biológico, padre es también la cognición, es el pensamiento, es el sol, es el aire, son las leyes, es el estado, hay
Ay,
muchas
Dios.
cosas, Dios, hay millones de cosas que son padre, porque a mí me resultó sumamente interesante la conversación que ustedes tenían al comenzar el programa, en que hablaban de creencias y bueno, y hablábamos que nosotros no estamos condenados por nuestros padres, pero si biológicamente hablando, nosotros somos mitad padre y mitad madre. Si nosotros somos torta de chocolate y dulce de leche, es porque madre era dulce de leche y padre era chocolate. Y nosotros no somos ni chocolate ni dulce de leche, somos torta de chocolate y dulce de leche. Pero si hay algo que yo rechazo del chocolate o del dulce de leche, o sea, si hay algo que yo rechazo de padre o de madre, es algo que yo rechazo en mí mismo. Por lo tanto, hay que saber que biológicamente nosotros somos ellos. Mitad y mitad. Somos una cosa nueva, pero mitad y mitad de ellos. Entonces, a partir de la aceptación, del entendimiento y del transmutar energías que pueden ser creencias de las que hablaba, por ejemplo, Oscar, que yo las dividiría en dos, porque nosotros tenemos creencias empoderadoras y creencias limitantes. Porque no todas las creencias son malas, tenemos muchas creencias que son empoderadoras, que a nosotros nos ayudan en nuestra vida, que nos abren camino. Pero las creencias limitantes, ¿de dónde vienen? Vienen de una experiencia, de un displacer, por ejemplo, que hablaban ustedes. Yo lo que tengo que entender es que todo displacer, toda cosa negativa que me pase, en realidad tiene un trasfondo muy positivo, porque es lo que genera el movimiento. Imagínense, si ustedes están en una cama, súper cómodos, espectacularmente, una cama de plumas, espectacularmente cómodos, que no te duele nada y que estás perfecto, nunca te vas a mover. ¿Qué es lo que te va a hacer que tú te muevas? La incomodidad. Si tú tienes una incomodidad, tú tienes un dolor, tú tienes algo que te está pinchando, es lo que vos te vas a mover. ¿Por qué? Como reacción a un displacer. Entonces, ese displacer se puede tomar de dos maneras. Se puede tomar solo desde el punto de vista del sufrimiento o entender que es la llave de inicio de un cambio, es la llave de inicio de ir hacia algo nuevo. Entonces nosotros, en los dientes, por ejemplo, podemos ver esta creencia limitante en la cual estuvo, por ejemplo, una madre de mi transgeneracional, en la cual ella tuvo que defender a su cría, defender a su hijo y decirle, yo te doy todo porque padre significa peligro. Pero ¿en qué me limita? No todos los padres significan peligro.
Claro.
Entonces, si yo me quedo con esa creencia limitante, evidentemente nunca voy a sufrir violencia de padre porque nunca voy a estar en contacto con un padre. Pero me limita que no voy a tener todos los aprendizajes que un padre puede dar.
Claro.
Entonces, a través del entendimiento, que eso es la decodificación biológica en general y dental en particular cuando hablamos de esto, a través del entendimiento y de la transmutación de esa energía y ponerle un nombre al sufrimiento de esa madre, a través del reconocimiento, que fue un problema, que fue un conflicto, que fue un dolor, un sufrimiento, muchas veces muy profundo, eso generó un cambio. Y muchas veces uno queda esclavo de ese cambio, porque es un cambio exitoso. Ok, me mantuve vivo, todo es supervivencia para la unidad biológica. Pero quizás me estoy perdiendo de desarrollarme o de evolucionar en muchísimos otros campos. Entonces, a través de los de la decodificación dental, nosotros vemos esa historia de las relaciones, esa historia de cómo yo he vivido las relaciones. Porque quizás esa historia de un padre violento haya sido una mentira. Porque yo no sé si hubo realmente un hombre violento. Yo sé que hay una madre que pensaba que había un hombre violento. Claro. Ella lo vivió así. Pero quizás fue una historia que ella se armó en su cabeza.
Es lo que Freud llamaba la novela del neurótico.
Exactamente. Quizás sí hubo un padre violento, sí, pero claro. Quizás no. Nosotros sabemos que hubo una madre que sintió eso. Pero quizás eso se lo armó ella en su cabeza.
E incluso, entonces, perdóname, Fabi, esto sí, también sí, claro. Es importante. E incluso también podemos entender ahí que no necesariamente lo que cuenta esa madre es lo que pasó.
Exactamente.
Ese es otro tema que también es importante considerar, porque uno está muy embebido con esto de y mi vieja me lo decía o mi papá me lo decía, pero muchas veces nosotros hacemos como que le vamos superponiendo capas al conflicto y una cosa que fue muy pequeña termina siendo un iceberg, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y eso entra todo dentro del gran capítulo de la psicología llamado distorsiones cognitivas. O sea, que uno imagina cosas, pero que en realidad no son así. A mí me hace gracia porque, bueno, usted, Oscar, lo debe haber oído varias veces, cuando el profesor Enrique Burón a veces dice, miren que hay una ley de la naturaleza, todas las madres mienten. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a hacer nuestro árbol genealógico le preguntamos a nuestra madre, ¿tú me quisiste tener? Y todas las madres nos dicen, sí, yo te deseé con todo el amor. Y a veces no es tan así. Evidentemente desde un punto de haciendo una broma, ¿no? Pero
sí, sí.
Es como que uno tiene que rascar un poquito más sobre la superficie.
Enrique, ese chiste le agregaba otra parte, decía, las madres mienten, las mujeres no. Fabi, acá hay preguntas que empezaron a llegar de la audiencia.
Sí.
Y dice, si podés explicar qué significa o qué implica haber nacido con agenesia, que es nacer sin dientes definitivos. Lo pregunta Gabriela de Benavides, del Gran Buenos Aires.
Sí, puede haber agenesias de dientes permanentes o agenesias de dientes de dientes de leche también. O sea, la agenesia es la no formación. Agenesia. Y no se forma ese diente. Entonces, ¿cuál es la información que tiene que haber dentro de una estructura psicológica para que no se genere un diente? Recordar que nosotros tenemos 32 dientes definitivos. Cada uno de los dientes definitivos es un arquetipo de relación. O sea, es un molde. Arquetipo significa molde primario. Es un molde primario de cómo yo me relaciono con la gente. Entonces, los 32 formas de relación, los 32 arcanos, van a ver que muchas cosas son 32, esas 32 formas de relación están expresadas dentro de los dientes. Entonces, ¿qué tiene que suceder dentro de la vida de una persona para que mande una información genética a sus descendientes de que no formen una parte de su biología? ¿Qué es un diente? Tiene que ser una información extremadamente fuerte para que eso acontezca. Fue una de las cosas que a mí me llevó a la decodificación dental. Por ejemplo, yo tengo agenesia de un lateral superior derecho, ¿verdad? O sea, yo no tengo ese diente. Y recordar que los centrales superiores, o sea, las paletas, que se les llama coloquialmente, en la derecha habla de toda la relación con el arquetipo padre o con lo que está puesto como función padre, no necesariamente el biológico, pero sí simbólico, y la izquierda con lo que es función madre. Y recordar también que padre es lo mental, es el contacto al mundo con la mente, y madre es el contacto al mundo con la intuición, con lo intuitivo, desde el cuerpo. Son esas dos partes que nosotros siempre estamos navegando, haciendo equilibrio entre esas dos partes. Y los dientes que están al lado, que se llaman laterales, son cómo nosotros nos relacionamos con esos dos arquetipos. Entonces, yo tengo agenesia del lateral, y la verdad que, o sea, si uno ve la decodificación de agenesia de un lateral, habla de una historia en el árbol transgeneracional de un déspota. O sea, ¿qué es un déspota? Es alguien que ejerce la autoridad a través de la violencia, ¿verdad? O sea, su autoridad emana de la violencia, no de su sabiduría o de lo que él es. Entonces, digo, ¿cómo es posible si yo tengo el mejor padre del mundo? Un padre que siempre estuvo presente, siempre me acompañó, siempre me dio todo lo que necesitaba, me ayudó en todo. La verdad que no tengo una queja. ¿Cómo puede ser que yo haya nacido con ese arquetipo? Y lo que sucede es que en la historia de mi padre, su padre era un tipo extremadamente violento. Era un tipo que todos los días le pegaba con un cinturón, con la hebilla del cinturón, en toda su niñez. Él generó tanto terror que él tenía dos opciones: o repetir eso con sus hijos, o sea, conmigo, o transmutarlo. Y él se transformó en el mejor padre, pero fue tanto su sufrimiento de niño que a mí me dio un regalo, una receta, que es: no te relaciones con un padre desde esa relación que hay de contemplación de un padre. Entonces, por eso yo todo lo que está puesto dentro de una función padre, yo me relaciono no verticalmente, sino horizontalmente. Es como que soy amigo de mi padre. Lo mismo pasa con mis hijos. ¿Por qué? Porque no por virtud, porque soy un tipo genial. No, es por un conflicto. Hasta que uno entiende el sufrimiento, esa violencia, ese dolor, ese terror que él sufría cada vez que veía a su padre, uno entiende por qué yo soy así. Pero claro, estoy así con todo lo que esté puesto en la autoridad. Entonces, tenía un jefe en la facultad, yo como docente de facultad, y termino amigo de él. También me hago amigo de mis asistentes en la clínica, en mi clínica, pero no por ser un tipo genial, sino porque ya tengo, me sale así porque tengo ese arquetipo, tengo ese instinto reaccional del cual hablábamos.
Claro, entonces, ese principio empático.
Exacto, pero no es porque soy, ay, qué bárbaro que es Fabián. No, es hijo de un conflicto eso. Entonces, el tener una agenesia, respondiéndole a la oyente, es alejarnos de algo que era sufrimiento o dolor en nuestro transgeneracional. Siempre es un conflicto transgeneracional, nunca es un conflicto de la persona, porque tiene que estar la información genética de no crear ese diente. Y tenemos agenesias de distintos dientes, y cada uno tiene su decodificación. Pero lo mismo sucede, el contrario a la agenesia, es lo que llamamos dientes supernumerarios, o sea, que haya más de un diente de esos. El supernumerario nos da acceso a la vida. Ah, ¿sabes qué? Sí, relacionate con todos los padres que puedas, porque entonces a veces que tenés dos dientes del mismo. Claro. ¿Por qué? Porque es, digamos, el contrario a la agenesia. O sea, los supernumerarios es un extremo de este conflicto y la agenesia es el otro extremo de este conflicto.
Bien, cada diente va a estar identificado por un conflicto muy determinado. Ahora, pero ¿cómo uno en el momento de codificar encuentra o ve la diferencia entre una historia transgeneracional o la vida presente?
Bueno, cuando son, por ejemplo, así agenesias, ya lo sabemos. Cuando son, por ejemplo, formas de los huesos, por ejemplo, personas que tienen, ¿se acuerdan los dientes de Felipito, por ejemplo? Ahora que pasó lo de Quino y que todos revivimos un poco a Mafalda. Cuando ya vemos eso, sabemos que eso es una información transgeneracional. Incluso cuando muchas veces vemos formas en las raíces de los dientes a través de una radiografía, que nosotros en decodificación dental trabajamos mucho con radiografías, nosotros vemos también conflictos transgeneracionales, cosas que se vivieron y que nos dan una impronta de lo que es nuestra personalidad hoy en día. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una caries, es la enfermedad más numerosa dental que podemos encontrar junto con las enfermedades de las encías periodontales, cuando vemos una caries sabemos que es una enfermedad de la actualidad, que es una enfermedad del hoy de la persona. Decimos que es un conflicto, una caries, traducido a idioma de codificación, es un conflicto emocional inconsciente activo. O sea, yo no sé qué me está pasando, pero me está pasando en este momento de mi vida. Pasan ciertas cosas desde el punto de vista bioquímico y biofísico con el esmalte, que a veces genera que el esmalte se quede muy, muy, muy frágil y se pueden dar fracturas dentales. Una fractura dental también es algo actual, pero es la solución de un conflicto. Es como cuando en decodificación vemos fractura de un hueso, que es la solución o el comienzo de solución de un conflicto de desvalorización. Bueno, esto es lo mismo. Pero recuerden que si yo tengo el conflicto, imagínate, vos estás en Córdoba y vos estás en Rosario. Mi conflicto es que estoy en Córdoba y quiero ir a Rosario. No significa que llegué a Rosario si estaba en Córdoba. Significa que ahora estoy en el auto y que puedo ir a Rosario. O sea, cuando se da el primer símbolo de que puedo solucionar mi conflicto, o que se levantó la cuarentena o lo que sea, ahí se puede dar la fractura. Y entonces... eso ya sabemos que son entonces conflictos más activos, conflictos de la persona, y los conflictos, como para terminar este resumen, periodontales, o sea, los conflictos de las encías, generalmente son conflictos activos también, pero que tienen que ver con mi identidad, conmigo mismo, esos conflictos de mirarme a mí mismo. Vieron que a veces uno se calienta con uno mismo, o tenemos esa relación como que fuéramos varios dentro de uno, una parte mía se enoja con otra parte mía, yo dije que no iba a comer postre de chocolate, pero después me caliento porque me comí todo el postre de chocolate. Bueno, esa discusión, esa dualidad que tenemos dentro, muchas veces se ve representado en los conflictos periodontales.
Bien. ¿Qué logramos cuando... sí, logramos que un diente se enderece con una ortodoncia, pero ¿qué pasa con el conflicto? ¿Qué pasa con ese conflicto que hizo que un diente esté torcido o esté encimado? ¿El conflicto sigue estando, no? ¿Cómo es el tema?
Claro, nosotros ya desde el verbo cambiamos, hacemos PNL. Nosotros no llamamos mal posiciones dentales, todas son bien posiciones dentales. ¿Por qué? Porque es una adaptación biológica a un conflicto. Es una adaptación biológica a una realidad que estábamos viviendo. Entonces, que una tortuga tenga caparazón no es que tiene una cosa dura que la incomoda. No, es una adaptación a que se las comían, entonces ellas generaron ese caparazón. Cuando nosotros le cambiamos a una persona, yo hago ortodoncia en mi clínica, imagínense, cuando le cambias la posición de un diente a una persona a través de ortodoncia, sin tomar conciencia del conflicto que generó eso, estás agregando otro conflicto simbólico inconsciente en la persona. Es como que tú a la tortuga, que como la caparazón le da calor y es incómoda, tú le sacas el caparazón y decís, mira, ahora estás más fresquita, te puedes mover con más eficiencia porque no tienes el caparazón. Y ella se siente desprotegida, no, algo le pasa, no sabe ni quién es en el mundo. Sí, pero estás preciosa, le decís, mira, estás mucho más fresquita, y ella no sabe qué le pasa. ¿Por qué? Porque no se entendió el sufrimiento de todas las tortugas que hubo en su linaje, a de los cuales los depredadores se las comían enteras. Entonces, hay que entender ese sufrimiento, hay que trascenderlo a través de herramientas que tenemos en la decodificación dental, así como en la decodificación biológica. Nosotros le damos herramientas a los consultantes de qué hacer real o simbólicamente para hacer que uno cognitivamente trascienda el conflicto. Pero se lo tenés que informar a tu cuerpo también eso. ¿Cómo se lo informás? Se lo informás muchas veces a través de un acto simbólico, a través de cosas que hacemos, porque recuerden que el inconsciente es extremadamente simbólico. Entonces hay que actuar, hay que hablar, hay que entender, aceptar primero el conflicto, no rechazarlo, para después trascenderlo. Y ahí hay muchísimas cosas que podemos hacer.
Claro. Y algo que a mí me apasiona, o que viví dentro del curso de decodificación dental, es el movimiento de los dientes, y que es algo que uno lo comprueba en el último módulo del curso. ¿Cómo puede ser que continuamente se muevan los dientes y que nunca antes uno se dio cuenta. A mí me pasó, yo no sabía que se movían hasta experimentarlo y que eso también tiene una simbólica.
Sí, eso se llama bioenergética dental. Eso, Michelle Caffin fue la primera en escribir acerca de eso, porque cada diente, a su vez, está conectado a un meridiano de acupuntura, utiliza la energía de cada uno de los órganos o de los sistemas diferentes que tenemos. Entonces, esa energía pránica, que los chinos ya descubrieron hace 5.000 años en la medicina china, y por eso tenemos la acupuntura, ellos describen cómo se mueve la energía pránica por el cuerpo. Es una energía que la ciencia todavía no sabe cómo medir muy bien, porque como no tiene polaridad, no es ni positiva ni negativa, es difícil de ver. Pero cuando nosotros seteamos el único instrumento capaz de sentirla, que es un ser vivo, sensible, que puede sentir la energía pránica, cuando nos ponemos, todos nosotros nos sintonizamos en cierta forma, que eso acontece dentro del curso, podemos, a través de tocar por fuera los diferentes dientes que están asociados a un meridiano, podemos ver movimientos, o sea, sentimos como pulsaciones, y podemos ver diferentes circuitos que son psicoemocionales, que se mueven en boca, que pueden estar activos o pueden estar bloqueados, que es lo que acontece en nuestra psique. Puede estar algo puede estar bloqueado o puede estar activo, y entonces eso es fantástico porque uno lo puede tocar, así que
Fabi, siempre asombra. Fabi, contanos de tus cursos. Estamos entrando ya en los últimos minutos del programa y no queremos dejar pasar la posibilidad de que haya audiencia interesada en asistir a tus cursos. ¿Cómo son? ¿Cómo los dictás? ¿Son a partir del año que viene? ¿Hay cursos este año? Contanos un poco, por favor.
Sí, hay cursos este año vía Zoom. Toda la información está en decodificaciondental.com.ar. Y ahí tienen toda la información que puedan necesitar. Ahora estamos terminando una de las primeras generaciones, y ahora ya en noviembre va a haber otro comienzo para aquellos que estén interesados. Así que se puede hacer atendiendo estas nuevas realidades a través también de Zoom.
Un pajarito me contó que sos uno de los invitados a los miércoles de sanación de Crayon como profesional entrevistado.
Mirá, bueno, ese pajarito tiene razón. Así que bueno, estamos arreglando a ver qué día vamos a estar pudiendo participar de eso, que ya es un honor desde ahora de lo que me hayan podido llamar para trabajar con ellos.
Bien, me encanta que se esté fusionando también con todo lo que es la información de Crayon. Vos sabés que tengo una pregunta de una oyente que no sé si vamos a llegar a que la expliques, pero a lo mejor si haces una respuesta corta, te estoy pidiendo demasiado, ¿no? Dice, hola, soy Graciela, tengo 52 años, se me cayó todos los dientes de la parte superior, menos los caninos, y de la parte inferior los tengo casi completos. ¿A qué se debe? Gracias.
Uf, bueno, lo pasa que ella, que se caiga un diente es evidentemente por el motivo que sea, o sea, el no tener el diente es ya no tener simbólicamente ese arquetipo para trabajar, porque ese arquetipo era doloroso. Entonces nosotros sabemos que si le quedan los caninos arriba, ella en algún aspecto de su vida se está moviendo a partir de como de seguir leyes y tradiciones, pero sin mucha más libertad que eso. Entonces tendría que ver qué tanta libertad está teniendo ella en su vida para poder entender el motivo de esa pérdida de dientes. Pero bueno, habría que ver también el porqué, si fue por caries, si fue por una enfermedad periodontal, porque es una pregunta un poco amplia para responder. Sí.
Escúchame, ¿vos atendés pacientes de manera online? ¿Cómo te manejás?
Sí, claro.
Y aquí mismo en esta página que nos diste, la gente puede entrar y concertar un turno con vos, ¿o cómo es? ¿Cómo
hace? Exactamente. Ahí se contactan, hay una forma de contacto y llegan a mí sin ningún problema. decodificaciondental.com.ar.
Bien, acá la tengo registrada para la gente que me pregunte. Oski, ¿vos tenés algo más para preguntarle a Fabi? Porque ya estamos ahí en el borde.
A nivel simbólico, sí, relacionado a la primera pregunta que vos tuviste, Guille, ¿podemos relacionar la historia del ratón Pérez con nuestros dientes.
Me gusta más la del hada de los dientes que tienen más allá de los anglosajones, ¿no? Porque vieron que acá es el ratón, pero los anglosajones tienen un hada, que es el hada de los dientes. Que siempre, viste, pero en realidad, ¿por qué se dice eso? Porque toda nuestra memoria está en nuestros dientes, y es la parte nuestra que más va a durar en el tiempo. Cuando seamos polvo, nuestros dientes todavía van a estar ahí. Entonces ahí está nuestra historia emocional y nuestra historia de cómo hemos ido trascendiendo conflictos, o no. Entonces, el guardar los dientes es guardar la identidad, y eso tiene el valor supremo. El ratón Pérez prefiere dar dinero, pero quedarse con los dientes, porque es quedarse con la identidad, con quién sos. Si yo sé quién soy, puedo ir a más.
Ah, me encantó eso.
Fantástico, fantástico.
Fabi, estaríamos horas charlando con vos, porque realmente sos un libro abierto con respecto a todos estos temas. Realmente es muy interesante una entrevista con vos.
Siempre, ya saben que me pueden llamar todas las veces que quieran. Yo, fascinado de estar acá charlando con dos amigos.
Buenísimo, ya te estaremos nuevamente invitando una vez más a nuestro programa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, con todo lo que brindás a la audiencia también.
Gracias a ustedes y saludos a toda la Argentina.
Gracias, Fabi, un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Oski, ya nos tenemos que ir, se nos hizo así ping el programa.
Rápido. Sí, muy contundente y con ganas de más.
Sí, realmente. Fabián. Realmente, acá he recibido mensajes agradeciéndonos el programa. Pero bueno, vamos a ver cuándo lo podemos tener nuevamente a Fabián Brotos con nosotros. Acá me están preguntando de nuevo la página web decodificaciondental.com.ar. Si no la llegaste a escribir, después nos escribís a nosotros y te la enviamos nuevamente. Oski, nos vamos.
Nos vamos, Guille, entonces será hasta la semana que viene.
Así es. El próximo miércoles estamos con nuestra querida amiga Susi Majul desde Bariloche. Así que vamos a estar charlando con ella también y compartiendo un hermoso miércoles junto a ustedes.
Buenísimo, entonces. Así que bueno, que tengan una muy buena semana y recuerden que no estamos solos y somos familia.
Intenta ser feliz, se puede, cada día de tu vida un poquito. Chau, gracias.
Chau.